La Ventana, con Carlas Francino.
En unos minutos abrimos aquí en La Ventana, como cada jueves hasta ahora, Radio Lindo. Pero antes, Lidia Ramón, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Como te adelantaba ayer, hoy vamos a hablar del impulso cultural que aportan los proyectos de las fundaciones CECA y del compromiso con el legado histórico. Casi uno de cada 5 euros invertidos por estas entidades se dedica a fomentar la cultura y conservar el patrimonio. Son más de 1.650 millones en la última década. Desde el sector CECA son conscientes de la relevancia de la cultura como elemento transformador de la sociedad e impulsor de la cohesión social, con proyectos como la Escuela de Pintura de Lord del Chocolater, en pleno Palmeral de Elche, que lleva 50 años dando formación en el ámbito de la pintura y en el respeto a la naturaleza. Lo impulsa la Fundación Mediterráneo, que preside Luis Boyer.
Es un lugar que ha visto crecer a artistas, pero también a personas que encontraron en la pintura una forma de expresión, de encuentro e incluso de bienestar. Su relevancia no se mide solo en resultados artísticos, sino en su capacidad para tejer comunidad, para fortalecer el vínculo de los ciudadanos con su entorno natural y con la cultura.
En Castilla y León, la Fundación Obra Social Fundos ya trabaja en la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, arquitecto de la Casa Botines, de cara al próximo año. Una efeméride con la que quieren difundir su obra, explica José María Viejo, director general de Fundos.
Los objetivos generales de la conmemoración son difundir y acercar la figura y la obra de Gaudí desde un punto de vista académico y científico, alejando la percepción de su obra como un mero objeto turístico.
Otra iniciativa muy original que quiero resaltar es el programa Cultura por Alimentos, que impulsa a Fundación y que nos cuenta Marité Cores, la coordinadora del área de cultura de esta Fundación de Abanca.
La idea consistía en invitar a todo el público que asistiese a cualquiera de nuestras actividades culturales a hacer una donación solidaria de alimentos a modo de entrada, y que lleva recogidas ya más de 74 toneladas de alimentos.
Déjame, Carlas, que te dé solo un dato más. El año pasado, más de 11 millones de personas se beneficiaron de alguno de los programas de cultura y patrimonio de las fundaciones CECA.
Un espacio en colaboración con Fundaciones CECA, el primer inversor social privado en España.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 100 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holde. Very, very good
with Holde. El 27 de septiembre de 1975 tuvieron lugar en Madrid, Barcelona y Burgos los fusilamientos de 5 militantes del FRAPI de ETA. Fueron los últimos ordenados por Franco antes de su muerte 2 meses después. El País Semanal reconstruye lo acaecido esos días a través de varios testigos y regresa a los escenarios de los juicios y las ejecuciones. Consíguelo este domingo con El País.
Carrefour te trae el mejor precio, como el televisor LED Telefunken de 32 pulgadas por solo 99 euros. Hasta el 14 de septiembre en Península y Baleares. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
La buena comunicación vuela. Cuando una historia atrapa, una voz acompaña, una idea rompe el ruido y se queda. Si tu historia puede volar, dale alas, porque la buena comunicación tiene alas. Entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura antes del 3 de octubre. Premios Ondas.
La Ventana, con Carlas Francino.
Radio Lindo. Una mirada particular para observar y contar con Elvira Lindo.
Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina es como un imán en esta noche azul.
Y si dos personas, aunque no sean extrañas, se unen para disfrutar de un huerto. Elvira Lindo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues muy contenta de estar aquí. Te dije que este año quería hacer como un diario que
¿sí?
siguiera... cosas de mi vida, pero que le puedan interesar a la gente. A ver, no sé, cosas personales, porque sí, no. Y para empezar, he empezado con esta versión del Pescailla, Carlas.
Es genial.
No sé cómo haciendo alarde de versiones nunca había puesto al Pescailla, porque yo creo que esta versión de Extraños en la Noche me gusta muchísimo más que la de Frank Sinatra. Me encuentro más gracia, más alero. Sí. Bueno, ¿qué te voy a contar del Pescailla?
Ya. Tengo muchas ganas de ver el documental que el otro día anunciaba en el País Semanal Alba Flores.
Por eso me acordé.
Tengo muchas ganas, la verdad. Mírale, ahí está.
¡No! Llegará algún día, no se dejará. En esta noche juntos vivirán, sin un reproche no se sentirá. Extraño nunca más. La 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 la.
Yo creo que Frank Sinatra tendría, o igual tuvo envidia de esta
bueno,
versión.
Y además el invitado que traemos hoy, que sabe mucho de lenguaje, de palabras, de traducciones, de todo, ya nos dirá qué le parece las traducciones del Pescailla, porque yo no sé quién se las hacía, que no tenía nada que ver con el original.
Traducción libre,
ya, pero es mucho más gracioso. Bueno, pues en ese diario que te dije que quería seguir este año, bueno, yo he sido muy escéptica, he vivido un milagro que comenzó ahí como por febrero o así. Alguien muy cerca de mí quería poner un huerto y yo la verdad es que no había vivido todo ese proceso de tener un sueño y de que llegara el mundo, de que llegara el momento del tomate. Yo, en fin, soy mucho más urbana.
El momento del tomate parece una metáfora, dicho así, ¿no?
Sí, el momento del tomate es como Extraños en la Noche, una cosa así. Bueno, pues la verdad es que he vivido ese milagro de alguien que dijo, bueno, la idea fue mía, la verdad. Tienes que poner un huerto, yo creo que te vas a sentir mucho mejor. Y se lo decía a alguien que ha sido hijo de hortelano y que estuvo en un huerto hasta bien entrada la adolescencia, yo creo que incluso la juventud, porque también estuvo en la aceituna. Y entonces ha sido el milagro de ver cómo la tierra, las plantas, los frutos nos mejoran el estado de ánimo.
Está clarísimo el título para el episodio de tu diario, La historia de amor de dos escritores con su huerto. Antonio Muñoz Molina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal,
tardes,
amigo? Historia de amor desde el reparto de tareas.
Desde luego.
Sí, eso hay que aclararlo de entrada, ¿eh?
Sí. No, primero de todo hay que celebrar el Pescailla, ¿eh?
Oh.
Yo creo que las letras del Pescailla son mejores que los originales, ¿no? Igual que mucho mejor Extraño de la Noche hecho por él que por Frank Sinatra, vamos.
¿Dónde está el margen para que algo que no es exactamente una traducción se interprete según un criterio, dice, yo voy por ahí, o no hay límite, o depende?
Yo creo que depende del talento. ¿Sabe? Es decir, depende del talento que tenga alguien para, y más en el caso de una canción, ¿no? En el que la letra al fin y al cabo depende de la música, ¿no? A mí me impresiona siempre que lo oigo, porque además cómo tocaba la guitarra y esas palmas, ese compás que llevan por debajo, que es una cosa que parece una máquina, ¿no? Así que, estamos
hablando de tomate.
A ver, momento tomate. A ver, contate esta historia de historia de amor con un huerto. Tú es verdad que tienes antecedentes familiares, sí, que ahora contarás. Elvira no era una gran entusiasta de esto, por lo que cuentas.
Bueno, yo no creía.
O sea, ¿no creías que me dieran esto?
No creía, o sea, yo era te diré, tan escéptica a veces como era el mismo pueblo, contemplando a un escritor que va a un pueblo, que es el mío, y que va a un pueblo a poner un huerto y dicen, con su cuñado, y dicen, a ver qué vamos a ver si van a ser capaces, porque ellos lo tienen por un intelectual, por un hombre de letras, y probablemente no conocían ese pasado de hijo de hortelano.
Entonces yo llegamos, te digo, fue una idea de Elvira, su hermano César, mi socio en esta tarea, tiene una tierra allí, una tierra muy buena, cerca del río, del Turia, ¿no? Uh-huh. Es una tierra, esa comarca es extraordinaria, porque la tierra es fértil, es roja, ¿sabes? Y era una tierra que en una parte estaba muy abandonada, ¿no? Muy abandonada. Por ejemplo, la acequia, todo el camino de la acequia principal hacia la tierra era como salvaje. Entonces el primer trabajo, que fue el más duro, fue ponerse allí y descubrir, arrancar las zarzas, con la azada ponerse a quitar hierba seca, cosas acumuladas durante años.
O sea, de entrada hay una exigencia física para tener un huerto.
Entonces yo lo que descubrí desde el principio fue, cogí la azada y parecía que mis manos actuaban solas, ¿sabes? Es decir, yo no había, literalmente, no había cogido una azada en 50 años. Hasta los 18 años, yo trabajé muchísimo en la huerta de mi padre, mucho. Y mi padre era un hortelano extraordinario y mi familia paterna, todos se dedicaban a eso. Y entonces yo aprendí, pero aprendí con la desgana de un niño y de un adolescente que lo que quiere es irse de allí cuanto antes, ¿no? Lo que no sabía es que había aprendido también, ¿no? Y entonces, desde el principio, me di cuenta de que sabía hacer las cosas, ¿sabes? Y entonces, pues...
O sea, lo de ser hortelano es como ir en bici, que si lo aprendes, aunque sea de pequeño una vez, ya te queda para siempre.
Sí, para que tiene más posibilidades materiales, ¿no? Y entonces, a continuación de eso, pues ya empezamos a trabajar, César y yo, y claro, él no había trabajado nunca en eso. Y yo me acuerdo que me puse delante de la tierra ya despejada y todo eso, y me puse a hacer los surcos, y me salían rectos, perfectamente rectos, con la distancia adecuada y tal. Y yo mismo me asombraba, ¿sabes? Y entonces ahí empezó un proceso en el que, como decía Elvira, en un huerto como en un libro, no era un trabajo solitario, ¿no? Entonces ahí estaba César a mi lado, ¿no? Claro, que él viene del mundo de la administración, de las empresas y todo eso, ¿no? Y luego tuvimos la suerte de encontrar una especie de ángel, que era un amigo común. Bueno, ahora es un amigo, ¿no? Al principio yo lo conocía de vista, que es Daniel. ¿Puedo saludar como antiguamente?
¿Puedes?
Bueno, pues si puedo saludar como antiguamente, desde aquí quiero saludar, por si nos está escuchando, a nuestro amigo Daniel Luz, que fue nuestro protector en esto, es decir, el que nos guiaba en muchas cosas. Pues claro, ahí el campo es una cosa muy específica, ¿no? Cada terreno tiene una manera de hacer las cosas, ¿no? Y entonces él nos ayudó muchísimo a la hora de plantar cosas, de, por ejemplo, de
¿qué
poner...
¿Qué cosas?
Por ejemplo, cómo hacer una estructura de caña para ponerlo...
La tomatera.
Para la tomatera, ¿no? O cómo cortar las cañas de tal manera que en vez de cortarla en horizontal, las cortas en ángulo, y entonces se clavan mucho mejor en la tierra. No, ese tipo de cosas, ¿no? Y así una y otra y otra. Y cómo meter en la tierra de una manera distinta como yo lo sabía hacer, ¿no? Y entonces ha sido... Y claro, al principio empieza y dice, bueno, esto, como decía Elvira, la gente del campo y el pueblo, lo que caracteriza a la gente del campo es que es muy sarcástica. O sea, es decir, el campesino, por naturaleza, es sarcástico. ¿Por qué? Pues porque está acostumbrado a llevarse disgustos, ¿no? Y porque en el campo las cosas muchas veces no salen, las cosas son difíciles. Y no hay engaño, es decir, en nuestros trabajos, nuestros otros trabajos, el margen de engaño es enorme, ¿no? Es decir, tú puedes ser un escritor de medio pelo y parecer que eres un genio, ¿no? O un artista, o lo que sea, un arquitecto, lo que sea, ¿no? Es decir, que tú puedes colarla perfectamente. Pero en esto no, porque en esto se trata de que tú plantas una cosita así, la pones en la tierra y de ahí tiene que salir.
Y sale o no sale.
Y sale o no sale.
A mí lo que verdaderamente me ha emocionado es cómo te has integrado y te han integrado en ese mundo, porque hay mucha gente que tiene huertos.
Sí, entonces...
¿Pero a ti qué te fascina del huerto?
A mí todo, si yo...
Pero ver cómo brotan los
claro,
frutos,
verla,
el trabajo.
Yo tengo convicciones muy ecologistas, ¿no? Entonces ver, porque claro, hemos hecho un huerto sin pesticidas, sin herbicidas, es decir, para fumigando orgánicamente, es decir, un huerto muy concienzudo. A mí todo eso, digamos que teóricamente me apasiona, ¿no? El mundo, esas posibilidades económicas que hay de una especie de autosuficiencia, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros vivíamos en Nueva York, hay un movimiento allí extraordinario que es el de los huertos urbanos.
Sí.
¿No? Entonces la gente coge un solar abandonado ahí en Harlem o donde sea, y de ahí sale un huerto. Y
pero hay
huerto...
mucha gente que se ríe de eso, Antonio, que con escepticismo...
Sí. Aquí ha llegado, pero con poca fuerza.
Con poca
aquí
fuerza,
ha llegado, en
y hay
alguno,
mucha gente que dice, esto es cosa de los fijos de ciudad...
Sí,
que...
pero está tomando fuerza, ¿eh?
Sí, 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 sí,
y,
es verdad.
Y luego lo que tiene también, sabes, que es un trabajo en el que tú te puedes ensimismar. Yo eso lo observaba de niño, ¿no? La gente que trabajaba en el huerto es gente... Muchas veces se quedaban sordos, ¿no? Se quedaban sordos, pero porque se pasaban la vida. Entonces tú tienes que ponerte a hacer una tarea modesta, pero, por ejemplo, arrancar hierbas para que no compitan con la uh-huh. planta que está empezando a crecer. Tienes que arrancarlas de raíz y todo eso, ¿no? Eso requiere una concentración, ¿no? O tienes que ir abriendo los surcos para que vaya llegando el agua al riego. O tienes que estar con cuidado de a ver si va a salir una plaga o lo que sea, ¿no? Y eso requiere un trabajo muy, muy absorbente. Uh-huh. Que absorbente, pero que no... Que también es tranquilizador, ¿sabes? Si tú llegas
absorbente,
ahí,
no estresante.
No, al revés.
Claro.
Es lo contrario de estresante, ¿sabes?
Si ¿Has utilizado el concepto de autosuficiencia?
Sí.
¿En vuestro huerto qué y cuánto cultiváis? O sea, ¿para hacer una ensaladita o para más?
Elvira
que es la encargada de la logística.
Elvira ha sido la cocinera, es decir, yo proveía.
Sí, bueno, porque yo no iba al huerto de visita para hacerme algunas fotos, pero la realidad es que sí que recibía los frutos del huerto y podrías pasarte cocinando todo el tiempo.
¿Sí?
Yo, pero una cosa que se hace mucho, que a mí me gusta, que hemos entrado en ello también, que es el regalar y el cambiar unas cosas por otras. Eso me parece extraordinario.
Su prima, por ejemplo, tiene la panadería del pueblo.
Sí.
Entonces nosotros nos intercambiábamos, pues yo le daba unos tomates y nos daba el pan.
Sí.
Y entonces tú puedes hacer, mira, es que teníamos, y tenemos todavía en algún caso, tomates, patatas, cebollas, puerros, calabacines, calabazas, pepinos, ¿sabes? Es decir, que tú puedes vivir, muchas veces estábamos y yo decía... Esto es extraordinario porque además imagínate un tomate que lo coges por la mañana y haces la ensalada a mediodía, ¿no? ¿Cómo sabe ese tomate?
Ensalada, ¿no? Gazpacho, pasta, pisto... En
o sea,
fin,
tú has cocinado con
muchísimo,
todo
muchísimo,
claro,
muchísimo.
Claro, claro, sí,
pero a mí
sí.
Me gustaría... Yo a veces pensaba, viendo a Antonio yendo, los muchos ratos que le ha echado al huerto, yo pensaba en su padre, al que conocí mucho, que era un hombre extraordinario y tan concienzudo con la tierra, y a veces tu padre, Paco, decía... Él hubiera sido un buen hortelano. Y yo, ahora...
¿Qué diría hoy?
¿Qué diría hoy si te viera que estás dedicado a un huerto?
Es una cosa muy emocional, ¿sabes? Porque de pronto lo que... La memoria, ¿no? Si tú tienes tu memoria de haber sido niño, te digo que yo estuve trabajando codo con codo con mi padre hasta los 18 años, ¿no? Hasta que me fui a la universidad, ¿no? Y entonces tú tienes esos recuerdos que en algunos casos para mí han estado muy presentes en muchas cosas que escribo, ¿no? Y de pronto esa memoria se convierte en algo práctico, ¿sabes? Es decir, el recuerdo de mi padre se convierte, de mi padre y de los hombres con los que yo trabajaba, y de sus tíos y de mi abuelo y todo eso, de pronto eso se convierte en una cosa concreta. Es decir, mi memoria consiste, por ejemplo, en estar limpiando las matas de tomates para que no le crezcan ramas inoportunas, ¿no? Es decir, lo que él me enseñó está ahí poniéndose en práctica. Sí. Mi recuerdo tiene una realidad material, ¿no? Eso para mí es muy, muy emotivo.
¿Has escrito algo relacionado con el huerto?
Bueno, alguna cosa...
A mí
cosa,
me encanta que estés en la radio y que lo cuentes de viva voz. Pero si lo escribes,
cuando
sería
fantástico. Casi al final del libro que publiqué, sobre el verano de Cervantes, ¿no?
Sí.
Yo hablaba de esta primera fase,
junio,
¿no? De pronto de encontrarme con haciendo ese trabajo y recuperando no ya la memoria, sino la facultad, ¿no? Porque Que yo creo que la memoria no solo está en el cerebro, está en el cuerpo entero, ¿no? Y esa sensación, ¿no? El hacer las cosas con cuidado, ¿no? Mi padre, por ejemplo, siempre te decía, los tomates y las cosas delicadas hay que recogerlos por la mañana temprano, porque si los recoges más tarde se ponen blandos. Claro, en verano hace mucho calor, ¿no? Entonces esa cosa de saber, de llegar al huerto con la fresca, ¿no? Y ver el rocío en las cosas, ¿no? Y recoger un tomate o un pimiento con... Tienes que hacerlo con delicadeza.
Había una cosa extraordinaria de tu padre, es que estaba en el huerto, pero luego él cogía todas sus hortalizas y se iba al puesto del mercado. Y sabía toda esa soledad que había tenido, luego pues la volcaba en atender a las señoras.
Que nosotros vivíamos de eso.
Sí, claro. en decirles cosillas, en decirles piropos, en todas esas cosas, ¿no? A ti te tocó sustituir a tu padre, con no sé si con 15 o 16 años, una vez, y eso sí que no lo supiste hacer.
Mira, era un adolescente, estaba, me acuerdo perfectamente, era el quinto de bachillerato, había ese verano lo había pasado entero en la huerta, ¿no? Entero. Y al final del verano, de pronto un día mi padre estábamos echando estiércol sobre la tierra y de pronto estaba inclinado así y empezó a chillar, porque le había dado un dolor de lumbago tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, tuvimos que llevarlo, imagínate. Y entonces me tocó a mí ir al puesto del mercado, ¿no? Entonces yo me tenía en el mercado central de allí. ¿No? Entonces yo me ponía la chaqueta blanca de mi padre. Pues claro, mi padre era un hombre que hablaba con las señoras, que no sé qué. Y tú imagínate un adolescente con 15 años, con un grano en la nariz así, con el bigote este torvo que se nos pone, ¿no? Y yo ahí sentado. Y no vendía casi nada, y llegaba a mi casa, mi padre estaba en la cama y decía, ¿cuánto has traído? Y yo le daba el dinero que había. Pero esto es una ruina, pero ¿por qué no hacen más? Ahí, porque además tenía miedo de que me vieran. Alguna chica que me gustaba. De
¿miedo o vergüenza?
Sí, vergüenza, claro, vergüenza, esas cosas. La adolescencia, a veces las timideces adolescentes son injustas, ¿no? Y eso fue, para eso yo no servía, ¿sabes?
Este verano leí una entrevista en La Vanguardia, me gustó tanto que me la recorté, yo aún recorto cosas en los periódicos y me la guardo en una carpetilla, de una periodista científica que se llama Zoe Schlangler, de la que no había de hablar nunca, que contaba unas cosas de las plantas tan apasionantes, como vamos a ir el día 17 de octubre a Córdoba a hacer una ventana relacionada con el mundo planta, horticultura, biología y demás, en un certamen que se llama Flora. Decía, por ejemplo, que todos nuestros músculos, huesos y órganos están formados por las moléculas que las plantas sintetizan a partir del aire, el agua y la luz solar. Concluía, por lo tanto, esta mujer, que le debemos toda nuestra existencia a las plantas y que cada pensamiento que tenemos es posible gracias a las plantas. Hombre, yo no había oído nunca una cosa así.
¿Pero qué? ¿Así? Es decir, sin la fotosíntesis. La fotosíntesis es lo que hacen las plantas, que es transformar la energía del sol, transformarla en alimento, ¿no?
Y la pregunta es, ¿y ahora qué? O sea, ahora que se acaban los tomates...
Bueno, pero ahora empiezan los frutos del otoño, ahora empiezan... Y luego vienen los frutos del otoño y los del invierno, claro, ¿no?
Y si lo dices de verdad, sinceramente, ¿qué es lo que te ha dado el trabajo en el huerto? Así, en el corazón y en la cabeza.
Me ha dado serenidad y me ha dado la oportunidad de estar con personas de las que aprendo mucho.
Qué bien.
¿Sabes? Y esa cosa de trabajar... ¿no? De trabajar entre varios, ¿no? Estás trabajando, estás haciendo algo, estás callado, estás diciendo, bueno, eso se hace así de esta manera o de la otra, ¿no? Tú puedes corregir a otros y otros te corrigen a ti, ¿no? Entonces dice, yo todas estas cosas que aprendí, de pronto, pues se las estoy enseñando a otros. Mi cuñado César, mi compañero de este aventura, una vez cuando cogimos el primer calabacín, ¿no? Y me dice, yo nunca había comido una cosa que hubiera cultivado yo, ¿sabes? ¿No? Entonces, o ya te digo, con nuestro amigo Daniel, cuando de pronto a él, yo le doy... Hay personajes que yo le digo, tú eres roñoso al revés, porque hay personas que son roñosas para recibir. Digo, tú eres generoso para dar, pero eres roñoso para recibir. Yeah. Entonces yo le quiero dar un puñado de tomate. Que no, dame magra, ¿no? Quiero carne, no sé qué. ¿Sabes? No es para tu mujer, no sé qué. Pero él de pronto aparece y te lleva una caja de melocotones extraordinarios que ha metido en bolsas de papel parafinado uno por uno en el árbol, como en tu tierra.
Sí, sí.
¿Sabes? Para que no nos dañen los parásitos. Es decir, ha llegado con 400 bolsas.
Eso lo he visto yo en Miravet. Claro. Donde está el castillo, claro, donde no. Se firmó lo del estatuto, claro. Y eso, en Miravet yo he visto en melocotoneros hacer esto.
Claro, ¿no? Tú dices, sí, 400 sí. Bolsas de papel parafinado, ¿no? Y luego dices, ¿cuánto vale ese trabajo? Oye. ¿Y qué recibe a cambio la gente que vive de eso?
Pero además fíjate que lo que estáis contando, que tiene que ver con la paciencia, con la minuciosidad, con la falta de prisa y tal, es todo lo contrario de los códigos imperantes hoy en el día a día para muchísima gente.
Ya,
es
todo lo contrario. Como lo que tú has leído,
todo lo contrario.
La base de todo es la fotosíntesis, es decir, que toda esta... Tú lo que no puedes acelerar es que crezca... Es que una semilla crezca más rápido, por ejemplo, ¿no?
Por eso ahora cuando alguien dice que el mundo rural está condenado a acabarse y que solamente las ciudades van a acoger a la gente, a mí la verdad es que me dan ganas de echarme a llorar. Porque...
Bueno, mi padre siempre decía, sí. Si ahora cuando todos vayan a ser ingenieros, profesores, no sé qué, dice, ¿quién la comida de dónde va? ¿Quién va a cultivar lo ya. que...?
Os voy a pedir de forma excepcional que os quedéis un ratito más. Porque hay dos cosas... Bueno, una la quiero comentar porque ha ocurrido este verano y la quiero comentar con calma y no quiero que contamine esta conversación tan hermosa que hemos tenido hasta el momento. Y luego, querré que os quedéis aún un poquito más, unos minutitos, con Mara Torres para que anuncie lo del faro y ya entenderéis por qué.
Vengo de la siembra y este año seguiré que florezca. Vamos dando nuestros pasos de a poquito, por si tropezamos.
Con Carlas Francino. La ventana. Con Carlas Francino.
Lindo y Antonio Muñoz Molina. Estamos en tiempo aún de Radio Lindo y hemos pasado del huerto al reloj. Yo no quería que lo que vamos a comentar nada, un minutito, tampoco hay que dedicarle mucho más tiempo. No quería que contaminara esa conversación tan hermosa que hemos tenido sobre el huerto y las plantas y la ecología y las relaciones humanas. Este mes de agosto el diario El País publicó una entrevista que le hicieron a Antonio Muñoz Molina, los alumnos de un máster sobre un tema que es el derroche de comida. Bueno, él hablaba pues de su compromiso ecológico entrevista, de su, en fin, la igualdad, tantas cosas. Y en esa entrevista, en la fotografía, aparecía con un reloj, como esta tarde lleva uno. Mira qué reloj. Ese mismo reloj. Entonces, en las redes, en ese estercolero que cada vez es más Twitter, o como se llame, empezaron a entrar mensajes diciendo, míralo, este, predicando la igualdad, lleva un reloj y un reloj y un reloj total. Alguien le preguntó a la inteligencia, entre comillas, artificial, qué podía costar el reloj que llevaba Antonio. Dije, coño, un Rolex, 15.000 euros. Bueno, es un festina que no vale ni 100. Pero, en fin, las cosas que te dijeron y que se dijeron, de la misma forma que lo que has comentado del huerto es una inspiración para tal, esto es una inspiración para decir, joder, ¿qué hacemos enseñando, aunque sea parcelas pequeñitas de nuestra vida, para que haya tanta gentuza por ahí alentando estas mierdas? Perdón, yo ya no diré nada más, pero no quería dejar pasar la oportunidad de comentarlo.
Fue una cosa... Fue muy doloroso, porque ¿para qué vamos a reducirlo?
Sí, porque tú intentas decir, esto no me afecta, pero no es verdad, porque están entrando en tu vida cuando descubrieron que el reloj, efectivamente, yo a Antonio nunca le regalaría un reloj muy caro porque lo pierde, no, porque no es un hombre de un reloj caro, es el festina. Que,
¿pero y qué?
Bueno, da igual, aunque lo llevara caro, pero claro, bueno, que no le pega a él, ¿no? O sea. Pero de todas formas, ahí les dio igual ya, porque ya empezaron a hablar de nuestra vida, de cómo vivíamos, de lo que teníamos, de cuánto, a cuánto ascendía nuestra vida.
¿Cuánto dinero? Decían que yo había ganado la célebre inteligencia artificial, que es como eso que decían del pensamiento navarro, ¿no? Como una contradicción, ¿no? Pues decían eso, que nosotros vivíamos prácticamente en el puente aéreo Madrid-Nueva York, que yo me lo había llevado todo en el Cervantes, son cosas conocidas, bueno, ya, ¿no? Sí. Y decían que el cálculo de nuestra fortuna estaba el Premio Planeta, ¿no? Premio Planeta, decían que había cobrado yo 1.000.000 de euros. La inteligencia artificial no llegó a enterarse de que en el Premio Planeta de 1991... No había euros, había pesetas en España, ¿no? Eso la inteligencia artificial no llegaba. Y que el dinero, aparte, cuando gané el Planeta, no sé, Mara, de su experiencia.
Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Súmate a la conversación.
Pero me decía, ¿y qué va a emplear el dinero? Y yo pensaba, esto se lo pregunta a un escritor, a un arquitecto no se lo
preguntado. No se lo hubiera preguntado.
No, dice Norman Foster, le han encargado una obra, no sé qué, pagan tanto, dice, y Norma, ¿en qué va a gastar el dinero? ¿No? Me dice, bueno, sí, tú eres verdad. Un escritor, y además luego ya, si además se junta que eres una persona progresista,
Pijo progres.
Y si además se junta que eres una persona que proviene de una familia humilde, ya es como que ya no te mereces nada de lo que tienes, ¿no? Y la verdad es que a mí me dijeron, no des explicaciones, no digas nada, eso es alimentar. Ya, pero alguna vez tienes que responder a las cosas. Yo tampoco sé cómo funcionan el sistema de responder en Internet. Hay veces que respondes porque eres humano y las
pero
cosas
sí respondiste,
te
afectan. Pero sí respondiste. Y dijiste, eso me hace plantearme en qué me beneficia seguir aquí mostrando algo cotidiano de nuestra vida cuando hay personas dispuestas a echar mierda, mira, igual que yo, sobre cualquier cosa. Hasta reprochar que tengamos un huerto. No me gustan estos tiempos, decías. El no algoritmo prioriza a la mala gente.
Pero sobre todo, probablemente a lo largo de este tiempo, vosotros habéis recibido comentarios buenísimos de vuestra trayectoria, claro, de vuestras novelas, de vuestras intervenciones.
Pero esto es lo que...
Solamente reaccionas, claro, cuando dicen algo malo. Claro. Entonces es verdaderamente, bueno, quien hace eso lo hace para provocar, sí, y sí, está consiguiendo lo que él pretende o lo que...
Bueno. ¿Sabes qué os digo?
Así que lo mejor es...
Chapa.
Y luego déjame que diga una cosa muy breve. Tenemos familias también.
Que sí.
Sí, pero claro, palabras necias, ya sabéis,
sí,
¿no?
Sí, es verdad, pero sí, tenemos familia que se preocupa mucho. Sí. Y tenemos hijos que sufren cuando suceden, claro, estas cosas.
Es tremendo, pero es verdad que lo mejor es no contestar, ya, desde mi punto de vista, bueno, yo creo.
Yo quería comentarlo, pero ya está. A palabras necias, a oídos sordos, y a amores por el huerto, a temas del faro.
Oye, ¿qué coge? Voy a coger para esta noche el faro cultivar...
Cultivar.
Pero es que voy a coger muchísimas ideas. Voy a coger un buen fragmento de lo que han comentado Antonio y Elvira. Sobre todo es que me ha encantado lo de la parte emocional. O sea, no solo la paciencia, el trueque, el intercambio de tomates por pan, sino esa parte emocional que tiene el huerto. El que te haya recordado a tu padre, el que vuelva a la memoria. Es una historia preciosa.
Y la fraternidad, sí, interespecies. Es decir, que las plantas las haces con las abejas y con los gusanos de la tierra, sí, y con, ¿sabes? Porque si no fuera por las abejas que están allí, no habría...
Las plantas tienen un sistema para llamar, hombre, a las
claro,
abejas.
Claro,
tienen un sistema que y
es
vienen.
Es que no, bueno, es la realidad. La
es un verbo maravilloso, cultivar.
Sí, yo creo
aplicado
sí,
también a las relaciones familiares.
Cultivar la amistad.
A las relaciones
cultivar
amorosas,
la amistad, por
cultivar
ejemplo,
la mente, cultivar el cuerpo.
Pues nada, nosotros vale, cultivamos pues nada, de todo cada noche en El Faro y cada semana aquí en Radio Lindo. Elvira, Antonio, gracias por venir, de verdad.
Nada,
oye,
no,
como pareja en la radio funcionáis de maravilla. De verdad, ¿eh?
Quiero decir,
aquí están haciendo un formato.
Y en la vida.
Están haciendo un formato, ¿eh?
Es un reflejo de la vida. Yo creo que la radio sobre todo.
Chao. Mara, te escuchamos esta
venga,
noche.
Venga, hasta luego, chao.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,39 el kilo, un 30% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La Ventana, con Carlas Francino.
Hace muy poquitos días que hemos estrenado una nueva temporada de radio y hoy abrimos, de nuevo, una ventana muy especial.
La Ventana del Arte, con Miquel del Pozo.
Vaya mezcla para empezar. Estos dos, Miquel del Pozo, buenas tardes, buena tarde.
¿Qué tal, Carlas?
Ese es Bono de U2 y el otro es Pavarotti, ¿no? A ver. ¿No?
Ahora sí, saldrá Pavarotti cantando en latín el Ave María de Schubert.
Ah, a ver, a ver.
Y Bono de U2 cantando una letra propia.
A ver, joder. ¿Y esto por qué? ¿Para abrir, Miquel?
Bueno, es una canción que mezcla estilos, épocas, incluso lenguajes y mensajes. Si buscas la letra de lo que dice Bono, lo que canta Pavarotti, el texto original con la canción de Schubert. Y hoy quería comenzar esta nueva temporada con una obra a la que le sucede algo similar. También es una mezcla de estilos, de épocas y de lenguajes. Quiero hablar de una iglesia románica,
¿sí?,
que tiene 1.100 años de antigüedad, que literalmente ha vuelto a la vida con una intervención de arte contemporáneo.
¿Dónde está?
Se trata de la iglesia de San Víctor en Saurí, en el Pirineo, que fue pintada por el artista catalán Santi Moix en 2017.
¿Que fue pintada, dices?
Fue pintada, completamente pintada. Saurí es un pequeño pueblo de montaña, uh-huh, situado a 1.200 metros de altitud, en la Valle d'Asua, en el Pallars Sobirá. Cuando para ir coges la carretera en Sort y empieza a subir la carretera, va subiendo por la montaña y cuando parece que ya no vas a encontrar nada más, solo árboles y montañas, aparece el pueblo. Es un pueblo en el que actualmente solo viven 15 personas durante, uh-huh, todo el año. Pero es un lugar con historia. Tenía esta iglesia, como muchas iglesias románicas del Pirineo, pero estaba prácticamente deshabitada. Solo se abría una vez al año para la fiesta patronal.
Uh-huh.
Claro, se van deteriorando y había que restaurarla para poder mantenerla. Y entonces fue cuando la gente del pueblo decidió encargarle a Santi Moix, es un artista catalán que vive actualmente en Nueva York, pero que de pequeño veraneaba en el pueblo de,
¿sí?,
Saurí, si quería pintar su interior. Y entonces, como si volviéramos al origen, se le encargó que decorara totalmente con pintura al fresco, igual como se hacía uh-huh. antiguamente en las iglesias románicas, pero que lo pintara completamente de nuevo. Y así lo hizo, y ahora se puede visitar la iglesia durante todo el año con visitas concertadas uh-huh. que te permite descubrir una obra realmente singular.
O sea, podríamos decir que el arte ha resucitado esta iglesia.
Yo así lo viví cuando fui este verano a visitarla, el pequeño pueblo de piedra y de pizarra, uh-huh. toda esa historia que ves en su exterior y en su entorno, y de repente entras y accedes a un mundo de luz y color. Es muy interesante lo que ha querido llevar Santi Moss a través de su arte al interior de una iglesia románica. Él ha pintado la naturaleza, el paisaje, los animales del bosque, uh-huh. el sonido del río, la luz blanca que se filtra entre las hojas, el reflejo de la luz vibrante en el agua, el estallido de colores que hay en las flores en primavera. Uh-huh. De alguna forma, toda esa naturaleza también que hay alrededor, es una zona preciosa, lo ha traído a través de su luz y sobre todo el uso del color a un interior que no deja de ser una iglesia, pero que te interpela directamente, yo creo, aunque no seas creyente.
Estoy viendo las imágenes y es una cosa realmente espectacular. Iglesia románica, hace más de 1000 años, vamos a ponernos en situación. Recomendamos, como siempre, a los oyentes de esta Ventana del Arte, en el momento que sea que estén escuchando esta conversación con Miquel, que busquen las imágenes en internet, porque las hay, y las hay en color, y es un auténtico festival. ¿Por dónde comenzaríamos a mirar después de que la hayas visitado tú, Miquel?
Si intento describirlo para los oyentes que no tengan la imagen delante, lo primero es un estallido de colores, azules, verdes, rosas y ocres, que inundan todas las paredes. Y digo inundan porque los colores parecen moverse como si fueran fluidos, creando sus propias manchas, diluyéndose los unos en otros, creando corrientes, creando lugares profundos, como si miraras en el interior de un pozo, pero también hay zonas que el color es casi transparente. Toda la iglesia está pintada con estos colores que se van fluctuando del uno al otro. Sobre estos colores hay muchas figuras representadas que podemos identificar. Hay flores, hay insectos, hay animales, hay personas. Sí. Pero sucede algo especial. Cuando entras, realmente la abundancia de detalles y colores te sobrepasa. Y al principio lo contemplas como un conjunto, como si estuvieras viendo un paisaje. Pero como sucede en el bosque, tú cuando entras en un bosque también ves el bosque en su conjunto. Pero si te tienes a mirar un metro cuadrado de tierra, es que descubres mucha vida. Hay unas hormigas,
hay
hojas distintas, uh-huh. hay tonos de tierra. Aquí sucede lo mismo. Cuando empiezas a mirar con detalle, en todos esos colores, pues descubres una mantis, un caracol, una bubilla, una libélula, y la vas encontrando por distintos lugares de la capilla. Cuanto más miras, más cosas ves.
Oye, has dicho que fueron los propios vecinos del pueblo los que le propusieron al artista lo de pintarla, pero no ha tenido ninguna intervención ahí el obispado o algo, ¿no?
No, completamente, claro, es una iglesia y por tanto el encargo es del obispado de Urgell. El pueblo hace la propuesta y el obispado también aquí entiende que es una oportunidad, pero eso también hace que es un encargo cristiano, es un encargo con un programa concreto, pero es un programa inteligente. Lo que le encargan a Santi Moss es algo que conecta con el presente. No le encargan que ilustre un pasaje concreto de la Biblia o la vida de un santo, sino que le piden que represente la encíclica que escribió el Papa Francisco contra el cambio climático, la Laudatio Si, que era un texto que recogía la celebración de la naturaleza de San Francisco. Con ese texto como base, Santi Moss ha pintado en el interior de la iglesia un canto a la vida, un canto a la naturaleza, siguiendo el texto del Papa, pero con unas imágenes que para mí son unas imágenes abiertas, son unas imágenes que siempre tienen una posible lectura cristiana, pero son unas imágenes que también llegan y conectan con el no creyente.
O sea, eso voy a decirte, para entendernos, no hace falta ser creyente para emocionarse.
en este recinto, ¿no?
Yo, yo estoy convencido de que no. Cualquiera que entra puede entender algunas imágenes. Por ejemplo, en uno de los arcos que hay en la parte alta, cuando uh-huh. entras a mano izquierda, hay una gran vela encendida. Solo una vela encendida en medio de la noche, que emite además unos rayos de luz muy, muy especiales, casi como unos fuegos artificiales que, sí. que salen de la propia vela. Uno puede leerla como el cirio pascual de la resurrección, como las miles de velas que están ahora mismo encendidas en tantas iglesias. Pero una vela encendida en medio de la noche, capaz de vencer con su pequeña llama la oscuridad, es una imagen que todos comprendemos de iluminar, de dar a luz, ¿no? El poder cuando enciendes una vela en mitad de la noche. Toda la iglesia está llena de flores. Las flores, cada una le podemos buscar una simbología cristiana de pureza, de pasión, de nacimiento, pero la flor también es un símbolo universal de la vida, que todos podemos conectar con ella. Los elementos están colocados con esta precisión y sobre todo con la imagen artística que les da Santi Moix, que admiten esa doble lectura. Es una iglesia cristiana y, por tanto, también hay un San Pablo cayendo del caballo. Ah. Pero lo que ves es un caballo pintado y un hombre desnudo que está a su lado. Y puedes leerlo y puedes interpretar como San Pablo cayendo del caballo, uh-huh. o simplemente puedes ver un caballo, igual como hay una yeah. vaca, hay un zorro, hay una cabra, hay distintos animales. Hay incluso un Cristo crucificado, pero solo ves los pies. Un detalle del final de los pies con las heridas en los pies. Justo al lado de estos pies de Cristo hay una gran mancha roja, una mancha fuera de escala, así sería el cuerpo de Cristo. Solo la mancha roja. Tú la puedes entender como si fuera la llaga de Cristo, pero perfectamente puede ser un sol del ocaso, un sol que se muere, que es lo que pasa con Cristo en la cruz. Pero también puede ser un sol del amanecer, un sol que nace. Esta es lo bonito de las imágenes. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, 'cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I
Oye, Miquel, en tu calidad de guía y prescriptor, ¿a ti qué es lo que más te impactó de todo esto?
A mí me sorprendió y primero me atrapó por la belleza de la imagen, pero también me sorprendió lo idóneo de encontrarlo dentro de una iglesia. Es una noche estrellada que hay pintada. Y digo noche estrellada porque realmente lo que pinta es la noche, la explosión de colores y galaxias en medio de la noche. Está situada sobre el arco de entrada, por tanto cuando tú entras no la ves. Y cuando llevas un rato mirando la iglesia, cuando te giras hacia la puerta, ves sobre el arco esta noche estrellada. Y contemplándola me pareció tan idóneo para una iglesia, porque la noche estrellada es una imagen que yo creo tantas culturas identifican con el más allá, ¿no? Sea cual sea tu creencia, mirando el cielo estrellado es donde desde siempre los humanos hemos proyectado. Y de repente en las iglesias pues estás mirando hacia un santo, estás mirando hacia unas escenas concretas. Aquí hay una noche estrellada que te invita a proyectar, a ir mucho más allá del símbolo concreto. Y además está pintada de una forma muy, muy bella, muy especial. Santi Moix tiene un uso de los colores y aquí se mezclan las estrellas y yo creo los estallidos de los fuegos artificiales en medio de la noche.
Oye, pero además de dominio de colores, lo que ha hecho es incluir textos, porque yo veo por ahí en las imágenes que en las paredes hay frases.
Hay frases y la verdad que es muy bonito poner a leértelas, porque son fragmentos de poemas seleccionados por el artista. Hay textos de Cavafis, de Pessoa, o sea, hay textos también, no pasajes bíblicos, sino textos de poetas que también se pueden leer o los puedes interpretar. A mí me impactó mucho un fragmento del poeta catalán, de J.V. Foix, que dice: els vells camins es multipliquen allà on creieu que s'acaba la carretera. Es decir, los bellos caminos se multiplican allí donde se cree que termina la carretera. El final de la carretera es la muerte para el creyente que cree en la resurrección, y en la resurrección se abren, ¿no?, esos bellos, sí, caminos al final de la carretera. Pero el final de la carretera también es la muerte para el no creyente, que vuelve a la tierra donde todo vuelve a nacer, donde todo vuelve a florecer, que es también un poco lo que celebra esta capilla.
Miquel del Pozo, un placer reencontrarnos una temporada más aquí en La Ventana, en esta Ventana del Arte.
Encantado de estar aquí, Carles.
Cuídate mucho, Miquel. Adeu.
Que vaya muy bien.
La Ventana, con Carles Francino.
¿Qué hay que hacer para tener huevos? Primero, que no siempre sea ella la que va a comprarlos. Y después puedes hacerte una tortilla o decirle a tu colega que eso es machista. Con dos huevos. Durante años nos han hecho creer que solo hay una manera de tenerlos. Pero eso tenemos que cambiarlo. Por huevos.
Por una masculinidad más libre, más feminista. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.